Tenemos en la línea al economista uruguayo Dardo Cortés, quien asegura que en su país se implementaron algunas medidas muy parecidas a las que está proponiendo hoy el ministro de Salud, y pues asegura que en Uruguay les fue muy bien. Doctor Cortés, bienvenido a la W Radio, y cuéntenos cuál fue la experiencia que tuvo Uruguay una vez se dio el aumento del impuesto del tabaco y qué impacto tuvo sobre las empresas tabacaleras del país.
Bueno, buenos días, un gusto hablar con ustedes. Bueno, Uruguay, desde que Uruguay adhirió al convenio marco de control de tabaco del OMS, que eso fue por 2004, desde 2005 comenzó a aplicar las diferentes líneas que establece el convenio marco, y una de ellas es justamente el aumento de impuestos con el objetivo sanitario de reducir el consumo de productos de tabaco. Entre 2005 y 2010, a partir de los fuertes aumentos de impuestos que Uruguay hizo en ese periodo, que no son muy diferentes de lo que se manejan actualmente en las propuestas que hay en Colombia, se logró un aumento en el precio de los cigarrillos de más de un 60%, casi un 65%. El impacto sanitario fue enorme en ese periodo de 5 años. La reducción de consumo estuvo en el entorno del 30%, lo cual evidentemente determinó que la prevalencia, es decir, el porcentaje de la población que consume cigarrillos, bajara de un nivel de 32,3% a el entorno del 25%, es decir, 8 puntos partiendo de 32,3, lo cual es una reducción muy importante, digamos, ¿no? Pero además hubo otros impactos que son muy significativos en algunos segmentos de la población. Por ejemplo, en jóvenes, es decir, en jóvenes se logró que la prevalencia en este periodo, y acá estoy hablando entre 2001 y 2014, que es el último dato que tenemos, bajara de más del 32% ya la prevalencia en jóvenes a un 8,2% en 2014. Evidentemente que eso asegura que a futuro, digamos, la tendencia de consumo se mantenga a la baja, porque naturalmente se le están restando consumidores. Ahora bien, en la experiencia uruguaya lo que también se verificó es que al mismo tiempo el Estado logró mayores ingresos. Pues si bien el consumo se reduce, y lo cual obviamente uno pensaría en principio que eso reduce los ingresos del Estado por las menores ventas, pero como el impuesto proporcionalmente, el porcentaje aumenta mucho más, el Estado recauda más que antes del aumento de impuestos. Con lo cual, digamos, hay una doble ganancia desde el punto de vista estatal. Por un lado, hay una reducción en el consumo, hay una mejora en la salud pública, tanto a corto como a largo plazo, por lo que comentaba anteriormente, pero además de eso hay un efecto muy importante, favorable en las finanzas públicas.
Sí.
Yo diría que es como el impuesto ideal para un ministro de finanzas, ¿no?
Señor Cortés, es más, el ejemplo uruguayo se ha convertido en un paradigma a nivel mundial de lo que es el enfrentamiento en este tema. Es una de las experiencias más exitosas, y así lo han considerado expertos internacionales. Y uno de los aspectos es cómo se hizo frente a las presiones siempre tan duras de las tabacaleras.
Bueno, en realidad las presiones y la interferencia de la industria siempre ha estado presente. Yo diría que en el caso uruguayo hubo dos aspectos fundamentales en lograr, mitigar o enfrentar exitosamente la interferencia de la industria tabacalera. En primer lugar, el sistema político uruguayo apoyó de modo unánime todas las medidas, no solamente el aumento de impuestos, sino también tenemos áreas libres de humo, la prohibición de publicidad, promoción y patrocinio, los pictogramas, el tamaño de los pictogramas. Es decir, como la política fue integral y recibió un apoyo de todo el espectro político, eso le dio una gran fuerza. Pero además hubo un apoyo de la ciudadanía muy importante y de la sociedad civil. Yo diría que estos fueron dos pilares, digamos, que explican un poco el éxito que tuvo la política y poder enfrentar la interferencia de la industria. En ese sentido, me gustaría comentarles un poco de la experiencia nuestra en estos 10 años que llevamos en este camino, que la industria sistemáticamente interfiere, usa argumentos engañosos, contrata expertos, da cifras, que básicamente lo que intentan es retardar, evitar, digamos, las medidas que la OMS ha impulsado a nivel mundial. Es importante entonces que la ciudadanía esté atenta a esto, señor, y que Curtis, el gobierno en especial, digamos, tenga en cuenta este tipo de lobbies que habitualmente existen.
Y precisamente sobre eso que usted está diciendo, que dice que la industria empieza a utilizar argumentos que no son certeros para engañar y lograr retrasar que este tipo de medidas se implementen en el país. Esta mañana y constantemente oímos de parte de las tabacaleras que subir los impuestos lo que va a hacer realmente es incrementar el contrabando y que empecemos a consumir en el país más cigarrillos y tabaco de contrabando, que realmente se empiece a recaudar ese impuesto. En Uruguay, ¿cómo se manejó el tema del contrabando cuando subieron los impuestos?
Bueno, en realidad en Uruguay primero subimos los impuestos y luego más adelante la industria adoptó esa estrategia de usar el contrabando como argumento contra la suba de impuestos. Diría que arrancó en 2010 como una estrategia muy definida de la industria, no solo en Uruguay o en Colombia, sino a nivel mundial. Uno cuando visita distintos países se encuentra sistemáticamente con la misma argumentación, que si se suben los impuestos no se logra reducir el consumo y que solamente se logra aumentar el contrabando. Y en Uruguay además contamos con cifras que la Universidad de la República, en conjunto con la Universidad de Waterloo de Canadá, relevan cada dos años. Hay un panel de formadores que se sigue y sabemos, tenemos estimaciones propias en nuestro centro de investigación sobre el nivel de contrabando. Y entonces lo que se hizo fue un monitoreo permanente en cinco ciudades del país, dos de ellas situadas en las fronteras, una con la frontera con Brasil, otra ciudad en la frontera con Argentina. En el caso de Brasil la frontera es seca, la ciudad de hecho es binacional, y bueno, también se monitorea en otras tres ciudades del territorio, incluyendo naturalmente la capital. Y lo que muestran las cifras en este periodo de 10 años es una relativa estabilidad en el porcentaje de personas que consumen cigarrillos de contrabando. En Uruguay se ha mantenido en el entorno del 14-15%, con alguna pequeña variación. También lo que se verifica es que en los niveles, en las ciudades, digamos, cercanas a las fronteras, los niveles de consumo de productos de contrabando son notoriamente mayores que en el resto del país. Ahora bien, también hay que tener en cuenta que en las ciudades de frontera, bueno, no solamente se consumen más cigarrillos de contrabando, se consumen en general más productos básicos de contrabando, ¿no? Allí hay una mayor facilidad y es más difícil efectuar los controles. Y esto lleva justamente al otro aspecto que Uruguay, utilizó como herramienta de política, que son los controles tanto en las aduanas como dentro de fronteras en la distribución de los productos de tabaco. Los organismos públicos competentes han hecho un gran esfuerzo durante todo este periodo justamente evitando que haya una distribución sencilla de los productos ilegales. Esto entendemos que ha resultado muy importante.
Señor Dardo Curtis, muchas gracias por acompañarnos en la W Radio y comentarnos cuál fue ese panorama positivo que se vivió en Uruguay una vez se aumentó el impuesto del